¿Qué tal? Bienvenido si te incorporas a este Mediodía Cope. El hombre más rico del mundo abandona el despacho del hombre más poderoso del mundo. Elon Musk rompe su alianza con Donald Trump y hoy será su último día en la Casa Blanca. Van a hacer un acto de despedida esta tarde ahí en Washington. Bueno, la verdad es que no era difícil de pronosticar esta ruptura. A Elon Musk le importan básicamente dos cosas en esta vida. Y ninguna es el interés general. Le importan sus negocios y le importa llegar a Marte. Y ambas prioridades pues suenan marcianas, precisamente, para la mayoría de estadounidenses y de los humanos en general. Y no es que Donald Trump sea mucho más altruista que él o menos vanidoso, pero Musk sabe, al menos, que el libre comercio funciona mejor que el proteccionismo. Mientras que Donald cree que los aranceles son el atajo más corto para recaudar pasta rápido y tener algo que vender a esos votantes suyos que sueñan aún con revertir la globalización y que regresen todas esas fábricas y esos trabajos que se fueron a Asia. Como asesor único de Trump, el fundador de Tesla, la verdad es que ha fracasado en todo. De hecho, ha perdido bastante dinero en bolsa desde que echó a andar el segundo mandato de Trump. Dicen que ha perdido 100.000 millones de dólares. No tengo cabeza para calcular esa cifra realmente. Sus ventas han caído un 39% en Europa, por ejemplo. Y no ha logrado detener la guerra arancelaria, que ha sumido a los mercados en el caos. Y no ha logrado una reducción significativa del gasto público. Sí, ha mandado a sus calculines libertarios, sin experiencia, a pegar tijeretazos en diferentes partidas de la administración. Pero cuando empezó a amenazar seriamente la viabilidad del sector público estadounidense, los tribunales y el propio presidente mandaron parar. Así que el pobre Elon se marcha, como él mismo reconoce, decepcionado de su primera y esperemos que última incursión en la política institucional. Lo suyo es hacer coches silenciosos y limpios. Así que se centre en eso y ganamos todos. En cuanto a Trump, el caos comercial progresa adecuadamente. Primero un tribunal paralizó sus aranceles y ahora otro tribunal en apelaciones ha desestimado esa paralización. Resultado, la inseguridad jurídica ahora mismo es total. Las empresas y los inversores no pueden hacer cálculos a medio y largo plazo porque no saben en qué marco jurídico finalmente tendrán que operar. Y quizá no lo sepan hasta que el asunto escale hasta el Tribunal Supremo de Estados Unidos y ahí sí se resuelva de una vez la competencia arancelaria. Y entre tanto, ¿qué? Bueno, pues entre tanto los productores de medio mundo tampoco saben a qué atenerse. Empezando por los europeos y entre ellos los españoles, sobre los que pende la amenaza de un 50% sobre el coste arancelario. ¿A qué precio tendrán que vender finalmente sus productos? ¿Cómo afectará ahora este cruce de sentencias contradictorias a la posición negociadora de Trump con Ursula von der Leyen? Pues de momento no tenemos ni idea. Y así no hay quien haga cálculos, ni previsiones, ni se plantea ampliar la plantilla, ni recortarla. Reina la pura incertidumbre. Pero eso es exactamente lo que pasa cuando te propones desandar un siglo de desarrollo de economía global a golpe de impuestos en un mundo hiperconectado.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y están pasando más cosas destacadas que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Y a esta hora, Jorge, nuestra atención está puesta en Sevilla porque el ayuntamiento ha reconocido a Carlos Herrera
grande
como hijo adoptivo por su aportación a la proyección de la ciudad, una distinción que se está produciendo en el Palacio de Congresos y Exposiciones. En ese acto está Inmaculada Jiménez. Buenas tardes, Inma.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué está pasando
pues
ahora?
Bueno, pues en estos momentos se acaba de entregar una de las medallas de la ciudad a Jesús Navas, el que fuera
hombre,
capitán del
grande
Sevilla.
Grande Jesús Navas también, sí.
Sí, grande, como ven, como podéis escuchar, mejor dicho.
La ovación es enorme,
efectivamente, a Jesús Navas, este joven de los palacios tan querido aquí en la ciudad. En tan solo minutos, porque ya se está terminando este acto de entrega de medallas, se va a proceder a entregar los dos títulos, digamos, más destacados de la jornada de este día de San Fernando, patrón de Sevilla. De un lado, el título de hijo predilecto a título póstumo al empresario Ramón Ibarra, y posteriormente se entregará ese título de hijo adoptivo a nuestro querido Carlos Herrera. Él ha venido contando que se siente sevillano, aunque naciera en Almería, y hoy de alguna manera, queridos compañeros, se va a modificar su partida de nacimiento con ese reconocimiento.
Ya. Pues Inmaculada, si te parece, en unos minutos, en unos instantes, cuando ya esté Carlos Herrera de
permiso
hablando,
para interrumpir.
Exactamente, concedido. Nos interrumpes cuando sea necesario, pues, y volvemos contigo.
Dadle un par de minutos.
Fenomenal, gracias Inma, luego volvemos. Por otro lado, el tema de conversación común hoy en prácticamente en toda España, ¿cuál es? El calor, el calor que hará que lleguemos seguramente dentro de pocas horas a los 40 grados. Y aún no hemos llegado, ya estamos todos, qué calor. En fin, sí, vamos a despedir el mes de mayo pues con estas temperaturas que están haciendo que los termómetros marquen ahora mismo 35 grados en Zaragoza, Jaén o Córdoba. El respiro lo encontramos en la inflación. Los precios han bajado 3 décimas en mayo hasta el 1,9% debido principalmente al abaratamiento del ocio, de la electricidad y del transporte. Pero ojo, porque se espera que los próximos meses, con las vacaciones y con las altas temperaturas, esto hará tirar, pues entre otras cosas, del aire acondicionado y los precios vuelvan a subir. El que sí está para más alegrías es el Euribor. Cierra el mes con un 2,08%. Ahí está, un nuevo mínimo desde 2022. Pero ¿cuánto alivia el bolsillo este abaratamiento? Bueno, pues para quien tenga contratada una hipoteca tipo variable de 150.000 euros a 30 años, notará una rebaja de unos 1.600 euros al año, que ya es un dinerito, ¿eh? Y la tragedia hoy nos lleva hasta Bilbao, donde un hombre se ha suicidado tras presuntamente matar primero a su hija de 13 años. Fue la madre quien dio la voz de alarma y cuando regresó con la policía a la vivienda familiar, encontró a los dos ya muertos. Y cuando se han cumplido 7 meses de la Dana de Valencia, la justicia ha declarado oficialmente muerta a la última desaparecida por la riada. El total de fallecidos en la Dana son 228.
Y en los deportes, Madrid y Barça siguen moviendo ficha en el mercado. Luis Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes. Es oficial el fichaje de Alexander-Arnold por el Real Madrid, que pagará 5 millones al Liverpool para que juegue el Mundial de Clubes. En Barcelona, Joan Laporta se plantea vender a Ter Stegen porque es optimista con el fichaje de Joan García. El portero del Español, como contó anoche el Partidazo, valora las ofertas de Barça, Manchester City y Newcastle. Deporte en directo. ¿Cómo ha empezado la Fórmula 1 en Montmeló, Carlos Miquel?
Ha empezado con el mejor tiempo cuando quedan 22 minutos para que acabe los libres. Uno, mejor tiempo para Lando Norris por delante de Max Verstappen, 4 décimas. Tercero, Hamilton. Cuarto, Leclerc. Quinto, Piastri. Fernando Alonso marcó su crono al principio de la sesión con duros. Está duodécimo. Décimo, Carlos Sainz. Y vaya locura la fanzón cuando han ido los pilotos españoles.
Esta tarde tenemos tiempo de juego a las 8:15 con Alcaraz en Roland Garros y con el Bélgica-España femenino de la Liga de Naciones. Y todo esto en la previa de la final de la Champions. Mañana Inter-PSG con gran despliegue de seguridad de Múnich.
Pues sí, gracias Munilla. Precisamente a eso vamos también, porque París se está blindando ante la final de la Champions de mañana a sábado. A ver, que no se celebra en París la final, se celebra en Múnich, pero el Paris Saint-Germain tiene pues la posibilidad de ganar la Champions, tienen muchas ganas y las cosas pues en cuestiones de seguridad están desde luego siendo muy importantes. Asunción Serena, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Así es, han previsto un impresionante dispositivo masivo, dice el prefecto de policía, Logan Núñez, para garantizar la seguridad en París y sus alrededores antes, durante y después de la final de la Liga de Campeones. Va a haber 5.400 policías y gendarmes, la mayoría en torno a los Campos Elíseos y el Parc des Princes, donde habrá 48.000 hinchas viendo el partido. No se podrá circular por los Campos Elíseos desde las 6 de la tarde, ni llevar alcohol o fuegos artificiales, y todos los comercios, salvo hoteles, estarán cerrados hasta el domingo a medianoche. El prefecto dice que es consciente de que es muy restrictivo, pero no quieren que se reproduzcan las escenas de la final de 2020, cuando el PSG perdió contra el Bayern de Múnich y que se saldó con decenas de detenidos, saqueos de comercios, quema de coches, en fin, se han dicho que más vale prevenir que curar. Y además, en caso de victoria, habrá un desfile de los jugadores del PSG por los Campos Elíseos, que antes pasarán por el Palacio del Elíseo para saludar a Macron.
Gracias, Asunción.
Un saludo.
Mira, alguien habla en el gobierno. María Jesús Montero se ha pronunciado sobre el caso Leire. La vicepresidenta primera promete que Ferraz llegará hasta el final sin el expediente que el PSOE le ha abierto. Se desprende alguna conducta irresponsable. Montero ha sido hoy el poli bueno, porque el malo pues es el papel que le ha tocado a López, Pachi López.
Que esto que estamos conociendo igual forma parte de un montaje mediático-policial que puede dar un giro al guión, ¿verdad? Porque los socialistas, desde luego, estamos absolutamente hartos de cacerías y de montajes.
¿Pero qué dices, Pachi? Pues el montaje es el vuestro con Leire. Pues si es vuestra. Si es la mano derecha de Santos Cerdán. Y Pedro Sánchez sigue guardando silencio sobre el último escándalo que rodea a su gobierno y al Partido Socialista, sobre ese papel que Leire Díez, mano derecha, repito, del número 3 del PSOE, realizó en la sombra para desacreditar el trabajo de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. De la unidad que investiga varias tramas corruptas que rodean al Ejecutivo y al presidente. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
La agenda hoy de Sánchez está vacía y lo único que ha dicho, y que quizá haya que leer entre líneas, es un tuit.
Sí, Pedro Sánchez mantiene agenda de despachos o traslada a su círculo, cierra así la semana sin referirse al escándalo de los audios. El presidente ha presumido del nuevo dato de inflación en redes sociales, aviso a navegantes incluido. Frente a los del no a todos, lanza desafiante, España avanza y el gobierno funciona. Seguimos adelante. El principio de realidad, sin embargo, hace mella en la Moncloa ante la incapacidad de levantar cabeza, aunque nieguen que el gobierno pueda caer. Nadie contempla a los socios cambiando de bando. Ahora bien, la guerra de nervios ha alcanzado a la misma sede de la presidencia y en despachos temerosos de que el resto de la legislatura se convierta en una encerrona continuada. Porque el peligro sigue siendo lo que llaman el efecto suma. Eso advierten en medio de la convulsión. Las polémicas agolpan sobre el gabinete como una nube tóxica, así la definen distintas voces, dando por perdida la batalla de la opinión pública. Claro que preocupa, reconocen sin medias tintas, superados por el cúmulo de sacudidas.
Gracias, Rick.
Gracias a vosotros.
Bueno, Sánchez y su entorno están seguros de que pese a esta cascada de informaciones y de audios, la legislatura tira para adelante. Vamos, que no contempla la convocatoria de elecciones anticipadas. Sin embargo, anoche, en 13, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, apuntaba que la situación es tan compleja que no se atreve a aventurar cómo será la salida del laberinto.
La situación es delicada, probablemente para mí de lo más delicado en el Partido Socialista en lo que llevamos de democracia. No tengo la más mínima idea de cómo se puede salir de este atolladero, porque lo más grave, lo más paralizante no es lo que está pasando, sino lo que todo el mundo barrunta que va a pasar o se va a conocer. Y no lo digo porque tenga ninguna información, que no la tengo ni la quiero tener, porque tengo la sana intención de intentar dormir todas las noches y ya me cuesta.
El caso Leire ha irrumpido en la misma semana que el foco se ha puesto sobre Miguel Ángel Gallardo. Sí, sobre el líder del PSOE de Extremadura, ya sabes, a punto de sentarse en el banquillo por la contratación a dedo de David Sánchez, el hermano del presidente y del gobierno. Y todo porque Gallardo, ya sabes que ha tomado posesión de su cargo como diputado en la Asamblea Regional para, ya como aforado, intentar dilatar su causa. Bueno, Gallardo ha estrenado cargo y ha dicho adiós este viernes al anterior, el de presidente de la Diputación de Badajoz. En su despedida pública ha venido a decir que lo hace como sacrificio.
La comodidad o el confort de una amplia mayoría absoluta. Renuncio a la presidencia de la Diputación, siendo un gobierno que permite establecer justicia social a lo largo y ancho de la provincia. Y lo hago para estar en la oposición. Para estar en la oposición y desde la oposición contribuir a una Extremadura mejor.
Madre mía, jeta de encina. Y ante este panorama, el Partido Popular prepara ya la manifestación del próximo 8 de junio en Madrid. Esa en la que Feijóo invita a los españoles a salir a la calle para elegir, según sus propias palabras, entre mafia o democracia. Un paso más, pero sin presentar una moción de censura, que es lo que Vox le reclama que haga. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y no lo hace porque los socios de Sánchez siguen del lado de Sánchez, pese a los constantes escándalos, aunque el PP no deja de intentarlo por secuela.
Y eso que ni siquiera hay contactos entre PP y los socios de investidura de Pedro Sánchez, así que se limitan a lanzarles dardos en público para que reaccionen contra la corrupción del gobierno. Y es que los de Feijóo recuerdan en COPE que si el PNV aplicara el mismo criterio que le llevó a apoyar la moción de censura contra Rajoy, ahora estaríamos hablando ya de un adelanto electoral. Añaden que tanto los nacionalistas vascos como los de Puigdemont están demostrando que prefieren sobrevivir con la nariz tapada que dar sus votos para acabar con un gobierno mafioso, algo que la secretaria general Cuca Gamarra cree que acabará pasándoles factura.
Tengo un mensaje para los socios de Sánchez. El que a mal árbol se arrima, mala sombra le cobija. Y estas prácticas mafiosas al final afectan a quien las practica y también a quien las avala, las apoya y hace que un gobierno siga con estas circunstancias.
De ahí los llamamientos públicos para que se sumen a derrocar a Sánchez en el Parlamento y a sus votantes para que acudan a la concentración del 8 de junio en la madrileña Plaza de España, porque quieren que sea la protesta de todos contra la corrupción, no solo de los simpatizantes del Partido Popular. Y ahí incluyen también la invitación a los socialistas asqueados, dicen, con esta situación.
Gracias, Maribel.
A ti.
Bueno, y vamos a volver al Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla. Inmaculada Jiménez, ¿qué está pasando?
Bueno, pues los aplausos que oyen son los aplausos del público. A un Carlos Herrera que está,
ahí está,
haciendo un brindis torero. A todas las personas que se han dado cita aquí, le acaban de dar ya
reconocimiento a Carlos Herrera como hijo adoptivo de Sevilla.
Hijo adoptivo de Sevilla, recordemos que no puede ser hijo predilecto porque él no nació aquí, ya. Nació en la provincia de Almería, aunque siempre ha dicho, siempre ha presumido de sevillanía, se dirige al atril porque en tan solo un momento va a hablar en nombre de todos los premiados. De esa treintena de personas que han sido hoy reconocidas con motivo del Día de San Fernando, recordemos, patrón de la ciudad.
¿Se está dirigiendo ya hacia el atril para empezar ese breve discurso, Inmaculada?
Enseguida.
Pues le vamos a escuchar.
Venga. Le escuchamos.
A ver si podemos escuchar a Carlos Herrera en directo, aquí en Mediodía COPE. En ese reconocimiento, como decimos, hijo adoptivo de Sevilla.
Casi padre putativo de Sevilla, podríamos decir. Hay elecciones que son más naturales que la naturaleza misma.
Sin duda alguna. En nombre de todos los que esta mañana hemos sido agasajados por cortesía del Ayuntamiento de Sevilla, dispongo de 8 minutos para dar las gracias por habernos juntado a unos y otros sobre las tablas de este escenario. No es correcto hablar fundamentalmente de uno mismo, pero si me veo obligado a pormenorizar la emoción que siente este cuerpo estilizadísimo, por otra parte, por sentirse...
Pues así comienza Carlos Herrera ese agradecimiento, habla en nombre de todos los premiados en este Día de Sevilla, Día del Patrón de Sevilla, desde el Palacio de Congresos y Exposiciones. Sigues en Mediodía COPE.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado. En Herrera en COPE, cada mañana es diferente y siempre divertida.
¿Qué es una red flag? Pues algo por lo que usted no pasaría a la hora de conocer a alguien, por ejemplo. Vamos a hablar de green flags, es decir, pongo ejemplo. Que cocine bien.
A mí me mandan hoy por el WhatsApp, tema del día, green flag. Pongo en el ordenador green flag. Y ahora me sale modelo de tinte de uña. Y digo, ¿y qué es esto?
De lunes a viernes, en Herrera en COPE, nos gusta pasarlo bien contigo. ¿Te apuntas?
Desde las 6 de la mañana.
La hipoteca, el colegio de los niños, la revisión anual del coche y ahora me llega el seguro. Oh.
Pásate a Berti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año, gestionando todo desde el móvil y con el mejor servicio. Vamos, entra en berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
Oye, me preocupa que alguien pueda meterse en nuestra casa de la playa.
Pues tranquila, porque la alarma antiocupación de Securitas Direct puede detectar al intruso antes de que entre, para dar aviso a la policía en caso de intento de intrusión.
Ah, por eso veo tantas placas vuestras en la zona donde veraneo.
Claro, porque después de las vacaciones se quedan vacías durante mucho tiempo. Por eso siempre recomendamos poner nuestra alarma.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
¿Papá te llevó a Tutuki Splash en la primera cita?
Sí, todavía tenemos los chubasqueros.
¿En serio? ¿Y cuándo vamos todos?
La vida es una atracción inolvidable. Ven a celebrar el 30 aniversario de PortAventura World con la confianza de Viajes El Corte Inglés. Reserva ya tu hotel más entradas con hasta 15% de descuento. Consulta condiciones.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo,
Ocasión Plus.
99. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 99. Solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Carrefour te trae precios imbatibles, como el solomillo de cerdo con un precio imbatible de 7,89 € el kilo o el fresón con un precio imbatible de 1,19 € la tarrina de medio kilo. Hasta el 1 de junio en Península y Baleares. El mejor precio garantizado en Carrefour.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. Madrid.
Estar informado.
Aquí en Madrid no llegamos al extremo de Sevilla, donde están dejando que los niños se vayan a casa antes de que acaben las clases de la mañana, pero la verdad es que también estamos pasando ya bastante calor. Los termómetros no dejan de subir y hay que poner remedio con todo lo que tenemos a nuestro alcance. En el caso de los centros escolares, la Comunidad de Madrid ha multiplicado por 4 el presupuesto destinado a instalar sistemas de aerotermia, toldos en los patios, sistemas de refrigeración evaporativa que consumen mucho menos que los aires acondicionados tradicionales. Jesús Tobarra, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
El plan anticalor, por llamarlo de una manera coloquial, se aplica en todos los niveles educativos, pero quizá los más indefensos frente a este calor son los más pequeños, los que están en las escuelas infantiles.
Sí, por ponerte un ejemplo, en el caso de la Escuela Infantil Valle de Oro, pudieron instalar aerotermia y suelo radiante, de tal manera que el fresquito, por así decir, sale del suelo. Ya sabemos, Pilar, que por mucho que no se enfríe el aire acondicionado, no es lo mejor para estas épocas, porque pasamos de estar sudando al frío del aire y podemos pillar un resfriado que tampoco viene bien. Ahora, imagínate los más pequeños, que están más expuestos todavía. Por eso, la directora de la Escuela Infantil Valle de Oro, Sonia Maldonado, ve con mejores ojos el suelo radiante.
No enfría a lo mejor lo que pueda enfriar un aire acondicionado, porque si te baja la temperatura 3, 4, 5 grados, o sea, pero no es tan perjudicial como pueda ser a lo mejor un aire acondicionado. Te hace más llevadero el calor.
Más llevadero, pero bueno, claro, piensa que además los más pequeños no tienen la misma autonomía que los mayores y por eso necesitan la ayuda de los adultos.
Sí que es verdad que los niños que ya tenemos más mayorcitos, que ya van al cole el próximo curso, pues hombre, ellos ya son bastante autónomos y pueden pedir agua, pueden ir al baño a mojarse la cara si quieren, pero claro, los más pequeños ya pues esa autonomía pues no la tienen todavía, claro, entonces dependen pues del agua, de que se les dé, que se les refresque, etcétera.
En el caso de centros infantiles como este, están abiertos hasta el 31 de julio. Y si ya estamos pasando calor en estos días de mayo, imagínate, Pilar, en junio.
Sí, julio. Puede ser tremendo. Y de los más pequeñitos al resto de escolares, ¿qué se va a hacer en colegios e institutos?
Claro, tenemos que tener en cuenta eso, lo que mencionaba Sonia, que los más pequeños no tienen esa misma independencia, esa misma autonomía, podríamos decir, y los mismos recursos para protegerse del calor que los que son ya algo mayores. Estos pueden, por ejemplo, irse a echar un poco de agua al servicio, pero aún así tienen que protegerse del calor. Algo que ha puesto en valor José Carlos Fernández Borreguero, viceconsejero de Política y Organización Educativa.
Los directores de los centros, con este protocolo, lo que tienen es disponibilidad para tomar medidas los días de más calor, por ejemplo, adaptando los horarios del centro, cambiando las horas de las actividades físicas a momentos del día en donde hace menos calor, utilizando aquellas zonas del centro donde se está más protegido del sol.
Bueno, es que, Pilar, ya te digo que he salido a la calle hace un rato y ni en la sombra, el calor es tremendo. Si ya me estaba costando concentrarme aquí en la redacción, no me quiero imaginar los chavales pasando de matemáticas a historia.
Sí, pues me lo imagino. Siempre es muy duro, ¿eh? Desde luego, estudiar con calor o presentarte al examen de la antigua selectividad o a la PAU, tremendo, te pillan estos calores, es horrible. En fin, pues gracias, Jesús. Y si piensas que hoy hace calor, que lo hace, como estaba diciendo Jesús en Madrid, prepárate porque el fin de semana van a subir aún más las temperaturas, ¿eh? 36 grados de máxima y también más noches tropicales con ese termómetro por encima de los 20. Esta tarde puede además haber alguna tormenta seca que será más probable en zonas altas de la sierra. Son las 2 y 24 minutos, es momento de saber cómo se circula por Madrid. Vamos a ver cómo están las calles en la capital. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento. Natalia Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. En plena hora punta van a encontrar lo peor situado en la parte este de la M30, en sentido sur, desde el nudo de Manoteras, pero también en sentido norte, en dos tramos, entre Costa Rica y Manoteras y a la altura de Méndez Álvaro, donde está ocupado además el carril derecho por una incidencia que ralentiza el tráfico, afectando hasta la entrada por la A4. En la parte oeste también lenta desde la zona de Veterinaria en sentido sur. Tráfico ralentizado además para salir de la ciudad por la A5 y A42 y de entrada por la A1, M11 y A2.
Vamos a ver cómo están las carreteras. Dirección General de Tráfico, Daniel González, buenas tardes.
Muy buenas tardes, pues a esta hora van a encontrar complicaciones en la salida ya de Madrid por la A3 en el entorno de Rivas hacia Madrid y la A42 a la altura de Getafe y complicada en ambos sentidos la A4 tanto en el entorno de Butarque como en Pinto. Dificultades en la M40 en Hortaleza y Coslada dirección A3, también Merca Madrid sentido A42 y Pozuelo de Alarcón y Valdemarín hacia la autovía A5 y ya la M50, Boadilla del Monte y Las Rozas de Madrid, todo ello en sentido A6.
Y enseguida te voy a contar por qué el reloj de la Puerta del Sol no marca la misma hora que el que llevas en la muñeca.
Este 2 de junio finaliza el periodo voluntario de pago del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica y de la tasa por paso de vehículos del Ayuntamiento de Madrid. Domicilia o paga tus recibos en madrid.es, entidades financieras colaboradoras, oficinas de atención integral al contribuyente, Línea Madrid o en el 010. Madrid, donde se cruzan los caminos.
Sabes que estás cerca de casa cuando ves el pirulí. Y con el seguro de salud de AXA, el mejor seguro de salud según Cronos, te sentirás como en casa. Visita nuestras oficinas de Madrid o entra en AXA.es y consigue hasta un 20% de descuento. Estar cerca es estar bien.
No son solo zapatillas, son 7 años creyendo en una forma de caminar más natural, más consciente y más cómoda. En Yux queremos celebrarlo contigo. Pásate por nuestra tienda en Goya 27 y llévate 25 euros de descuento en un par. 60 euros si compras 2 y calcetines de regalo. Solo hasta el domingo. Yux no es solo calzado, es cómo decides moverte por la vida.
El Rincón Asturiano de la calle Delicias 26 te ofrece la mejor cocina asturiana con su carne de buey de ganadería propia hecha en su espectacular parrilla de carbón. Y no dejes de visitar su tienda gourmet con los mejores productos de España. Infórmate en elrinconasturiano.com y que no te den vaca por buey.
COPE Madrid.
Estar informado.
Tenemos que felicitar a los canarios, a los del archipiélago y a los 120.000 que viven en la Comunidad de Madrid porque hoy es su día y por esta razón el reloj de la Puerta del Sol marca una hora menos. Así que ahora mismo, que son las 2:27, el reloj está marcando pues una hora menos, la 1:27. Menos mal que han puesto una gran lona en la fachada de la Real Casa de Correos porque si no más de uno habría pensado que había llegado al kilómetro cero antes de tiempo.
Hoy es bueno, día 30.
Claro, 30 de mayo, día de Canarias. Marca una hora menos de normal para ustedes, pero no para nosotros.
Claro, porque ustedes son de Canarias, están sí. acostumbrados a esta hora, por así decirlo.
Claro.
Además, aquí en Madrid hay mucha población canaria. Entonces, aquí la comunidad canaria debe estar hoy, vamos, henchido, ¿no? Con el corazón.
Pues el reloj de la Puerta del Sol va a estar así hasta las 9 de la noche.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Vendes tu coche y está bien cuidado? ¡Te lo compramos! ¿Quieres poner el precio para su venta? ¡Lo vendemos por ti! ¿También quieres comprar un coche? ¡Úsalo como parte del pago! Yamóvil, compramos coches bien cuidados. Más de 50 años haciendo lo que más nos gusta. ¡Comprar tu coche!
Igualdad es igualdad de oportunidades. Apoyamos a las emprendedoras, a las profesionales, a las madres y a todas las mujeres que necesiten una oportunidad. Por eso, desde la Comunidad de Madrid ponemos a tu disposición programas como Emprendimiento en Igualdad, Aceleración de Proyectos Rurales y Programa Mujer. Puedes informarte en www.comunidad.madrid. Comunidad de Madrid.
En tu día a día, a veces todo parece ir en contra. Obstáculos, problemas, incomodidad. Pero cuando vuelas con Winter, viajas con el vuelo a favor. Con nuestra tarifa FlexiPlus, tu viaje a Canarias se convierte en una extensión placentera del destino. Acceso a Salarit, Fast Track, facturación y embarque prioritario y cambios gratuitos. Descubre nuestra tarifa FlexiPlus y disfruta de ventajas exclusivas. Dinter, Líneas Aéreas de Canarias.
Buenos días. Un café cortado, por favor.
Lo siento, solo tenemos café con leche.
¿Entonces no puedo elegir?
No, aquí tenemos café con leche para todos. Normas de la casa.
Si decides cómo tomas tu café, ¿por qué no decidir cómo será tu hipoteca? En Eurocaja Rural diseñamos tu hipoteca contigo, porque lo que se ha diseñado para ti se nota. Hipotecas a tu medida de Eurocaja Rural. Infórmate en eurocajarural.es o en cualquiera de nuestras oficinas. Eurocaja Rural, la banca que tú quieres.
En 20 minutos vuelve la información local. Sigues en Mediodía COPE.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Hablamos mucho de corrupción últimamente, y no es para menos. Koldo, Ábalos, Leire, el hermano, la esposa, el fiscal general. Pero hay algo mucho peor que todo eso. Un delito tan descarado que no cabía la Constitución. Por eso los padres de la Constitución no incluyeron la amnistía en la Carta Magna. Porque daban por hecho que en una democracia no está permitido anular causas judiciales por intereses políticos. Las amnistías son medidas extraordinarias que solo sirven para una cosa, para poner punto y final a las dictaduras. Aquí hubo una amnistía tras la muerte de Franco, una amnistía muy necesaria, porque en toda dictadura hay presos políticos que serían inocentes en cualquier democracia, con pluralismo de partidos y tribunales legítimos y libertad de expresión. Por eso aquella amnistía, tras la muerte de Franco, fue el pistoletazo de salida de la transición a la democracia. Pero es que el procés catalán no se levantó contra una dictadura. No fue un levantamiento de Cataluña contra España. Fue un levantamiento de unas élites separatistas contra la democracia española, cuya ley de leyes impide a esas élites que se roben un pedazo de nuestro país. Y el propio Pedro Sánchez pensaba así. Pensaba que Puigdemont había cometido una rebelión de libro, dijo, y que había que traerlo para que rindiera cuentas ante la justicia. Y pensaba, pues como Carmen Calvo, como el ministro Juan Carlos Campo, ahora magistrado del Constitucional, que la amnistía no tenía cabida en la Constitución de un país democrático, que juzga y condena sin atender a la conveniencia parlamentaria del procesado, y mucho menos a la conveniencia del socio del procesado. Pero todo cambió la noche del 23 de julio, de 2023, la noche electoral. Esa noche Pedro perdió las elecciones y se dio cuenta, solo hacía falta sumar, de que solo podría mantenerse en el poder sometiéndose a los 7 votos de Puigdemont que le exigía la amnistía. Así que esa misma noche Pedro Sánchez decidió corromperse. Esa misma noche decidió que el poder, su poder, bien valía la impunidad. Y tenía el cómplice perfecto para ejecutar el cambiazo. Cándido Conde Pumpido, un jurista a su medida, alguien capaz de sacrificar cualquier prestigio profesional reunido en el pasado por la vanidad del poder y por la afinidad ideológica. Pedro satisfizo la vanidad de Cándido y estrechó esa afinidad ideológica colocándole al frente del poderoso Tribunal Constitucional, pero con una condición: tendría que encajar a martillazos la amnistía en la Constitución. Y eso es lo que Cándido está a punto de consumar antes de que acabe junio, cuando se cumple un año de la aprobación de la ley de amnistía en el Parlamento, el mayor acto de corrupción de la democracia del 78. Por 7 votos, Pedro vendió el honor de la democracia del 78, por unos meses más en el poder. Y esa traición fue el acto inaugural de esta legislatura estéril, que será recordada como el punto más bajo en medio siglo de política española. Por eso, una vez hecho esto, a mí ya no me escandaliza lo de Leire Díez. Y mucho menos que Leire haya sido pillada negociando con Gonzalo Boye, el abogado de Puigdemont. Todo proviene de lo mismo, del mismo vicio original. Un político sin principios, cercado por la corrupción, trata de salvarse aliándose con otro político perseguido por la justicia. Pedro Sánchez busca amnistiarse a sí mismo y a su familia, amnistiando primero al golpista del procés y después tratando de deslegitimar a la Guardia Civil. Por eso yo no veo la diferencia entre Junts, PSOE y Cloacas de Leire. Todos chapotean en el mismo fango.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y con Pilar Cisneros te cuento además las tres noticias más destacadas a esta hora. Comenzando por la conmoción en Bilbao causada por un hombre que mató a su hija de 13 años y después se suicidó.
Sí, la Ertzaintza ha confirmado que se trata de un episodio de violencia machista en el que también ha resultado herida la madre de la menor. Sobre las 5 de la madrugada, la mujer salió de su casa para pedir ayuda, pero cuando volvió con la policía, su marido y su hija ya estaban muertos. Y acabamos de conocer también que en Bembibre, en León, un hombre ha muerto y dos han resultado heridos en un tiroteo en el transcurso de una pelea.
Y detenidas dos mujeres que habían montado una academia de la yihad destinada precisamente a mujeres.
Y lo habían hecho en Alcorcón, en Madrid. Habían creado, como dices, una compleja red virtual para inocular ideología pro-yihadista a otras mujeres. Bajo el pretexto de enseñar religión, adoctrinaban contenidos del Daesh. Solo tenían 19 y 21 años y adoptaban medidas de seguridad extremas para evitar ser detectadas.
Y Carlos Herrera acaba de ser nombrado hijo adoptivo de Sevilla.
Sí, el ayuntamiento de la ciudad le ha reconocido al comunicador de COPE su aportación a la proyección de la ciudad, el haber llevado el nombre de Sevilla por bandera. El alcalde de Sevilla es José Luis Sanz.
Nacido en Almería, muchos años comunicando para todo el país, pero siempre, siempre desde Sevilla.
Y Herrera ha sido el encargado, en nombre de todos los galardonados, de hacer un breve discurso de agradecimiento. Inmaculada Jiménez, ¿qué ha dicho Carlos Herrera?
Bueno, pues ha dicho que hace ya 45 años que Sevilla y él se adoptaron mutuamente, pero ya esa adopción es oficial con el título que, como decíais, ha recogido de manos del alcalde. Ha sido una intervención en la que ha hecho una auténtica carta de amor a la ciudad. Ha recordado que hace ya casi 25 años que pregonó su Semana Santa, que él sintió que era de Sevilla, cuando, por ejemplo, pudo coger por el talle a la Virgen de la Macarena, y ha recordado que aquí han nacido sus hijos y que espera que pronto también nazcan aquí sus nietos.
Gracias, Inmaculada.
Y a partir de las 3 en la tarde de COPE, todo el deporte. Luis Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes. Estamos en la previa de la final de la Champions. Mañana en Múnich entre Inter y PSG. Y aquí en la Liga, Madrid y Barça calientan el mercado de fichajes. El Madrid ha hecho oficial hoy el de Alexander-Arnold, que jugará el Mundial de Clubes previo pago de 5 millones al Liverpool. El Barça es optimista con el fichaje de Joan García y ya se plantea incluso vender a Ter Stegen. En Bilbao ha renovado Jaureguizar y el Getafe, ha contado Gema Santos, quiere a David Belenguer como director deportivo. Hoy tenemos tiempo de juego a las 8 y cuarto con el Alcaraz Dunjur en Roland Garros y con el Bélgica-España femenino de fútbol en la Liga de Naciones. Hay montaña importante en el Giro y acaban de terminar los primeros entrenamientos de Fórmula 1 en Montmeló, con mejor tiempo para Norris, Alonso 13º y Sainz 15º.
Gracias, Muni.
Escuchas Mediodía COPE
con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Al mes de mayo apenas le quedan 2 días y su despedida y la entrada del mes de junio va a estar marcada por un intensísimo calor. Un calor más propio de principios de julio que de la recta final de la primavera. Siendo hoy viernes y mañana sábado los días con las temperaturas más altas. De hecho, este calor mantiene en alerta naranja a gran parte de Andalucía.
Pues sí, mira, los 36 grados ya marcan los termómetros en buena parte de la provincia de Sevilla. Se espera que alcancen los 40. Es un calor que ha llevado a que, por ejemplo, se puedan recoger a los niños de los colegios antes de la hora habitual. En Sevilla está Laura Cascajosa. Laura, buenas tardes.
Sí, son muchos los padres que han decidido recoger a partir de las 12 de la mañana a sus hijos de los colegios, especialmente en aquellos que no tienen aire acondicionado. Esta recogida temprana es el protocolo que ha establecido Educación cuando se activa la alerta naranja por altas temperaturas, como es el caso de la provincia de Sevilla, donde a esta hora los termómetros rozan los 39 grados. Esta recomendación ha cogido por sorpresa a algunos padres.
Que en concreto mis hijos el calor no lo llevan nada bien. Los he recogido a veces sangrando por la nariz, pues me veo en la obligación de hacer un encaje de bolillos doméstico, logístico y laboral importantísimo para ir a recoger a mis hijos.
Hay padres, sin embargo, que se han organizado para hacer una recogida conjunta.
Y entre las dos clases creo que se han podido organizar 3-4, imagino que serán abuelos, 3-4 madres, para ir a recogerlos a las 12.
El aviso naranja permanece activo hasta las 9 de la noche en la campiña sevillana y se volverá a activar mañana. En el resto de Andalucía habrá avisos amarillos en 5 de las 8 provincias.
Bueno, este calor adelantado no ha pillado por sorpresa a centros como la Escuela Infantil Valle del Oro de Madrid. Sus instalaciones se han ido adaptando y gracias a la aerotermia y el suelo radiante se preparan para intentar pasar unas semanas más frescas en el interior del centro, porque este va a permanecer abierto hasta el 31 de julio. Nos lo ha contado su directora, Sonia Maldonado.
No enfría a lo mejor lo que puede enfriar un aire acondicionado, porque si te baja la temperatura 3, 4, 5 grados, o sea, pero no es tan perjudicial como puede ser a lo mejor un aire acondicionado, que hace más llevadero el calor.
Bueno, mucho calor y también tormentas. Ahora mismo gran parte de la cornisa cantábrica está en alerta naranja por intensas lluvias que pueden ir acompañadas de granizo.
Y con estos mimbres, más de 300.000 estudiantes chavales de 17 y de 18 años se van a pasar el fin de semana estudiando. El próximo martes comienza en casi toda España la PAU, la prueba de acceso a la universidad, o sea, lo que era conocido como selectividad. No habrá un examen único para toda España, pero sí se endurece con respecto a la flexibilización que se produjo a raíz de la pandemia. Las notas se conocerán, según cada autonomía, entre el 10 y el 25 de junio.
Y esa imagen de apuntes, de esquemas, de resúmenes, aunque está estos días inundando miles de escritorios, resulta que ya no es la única, claro, porque las nuevas tecnologías pues también se han incorporado al estudio. Víctor Ballesteros es profesor de filosofía en Puerto Llano, en Ciudad Real. Precisamente por la pandemia, él decidió crear un podcast para ayudar a sus alumnos a preparar el examen en un momento pues que era especialmente complicado para ellos, estaban un poco retrasados. Bueno, hemos hablado con él aquí en Mediodía Cope hoy.
Por ejemplo, en el caso de Descartes, yo aprovechaba que el capítulo biográfico nos dice que Descartes murió en Suecia porque estaba allí instruyendo a la reina de Suecia, y a partir de ahí meto toda la música de ABBA precisamente para memorizar eso, ¿no? Como lo sueco dentro de la mente. Eso les ayuda a los chicos porque, por ejemplo, tarareando un poquito alguna parte de la melodía, si la conocen, pues a partir de ahí empieza a salirte el discurso del método y todas esas cosas.
La duda metódica sueca. Bueno, con esa ayuda extra que proporcionan profesores como Víctor, los chicos están estos días echando el resto. Y una de sus grandes inquietudes es cómo será esta nueva PAU, porque hay cambios con respecto a los últimos años. Pilar García Muñiz, buenas tardes.
Hola, Jorge, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Recordáis vosotros cómo fue la selectividad?
Perfecto.
Y sobre todo los nervios.
Sí, sí. Y el calor.
Y el calor. Luego no es para tanto, ¿eh? Luego no es para tanto, pero sí es verdad que es una de las pruebas más temidas a la que nos enfrentamos, ¿no?, a lo largo de la vida. Pues sí, son días de agobios y muchos nervios para los alumnos, para los estudiantes como Lucía, que quiere estudiar bioquímica. Necesita una nota superior al 12,3 sobre 14. Esto es lo que nos ha contado.
Han quitado la optatividad, lo que nos hace tener que estudiarnos todos los temas, entonces más volumen de estudio, pero sobre todo han cambiado el modelo de pregunta para que sea más competencial, y la verdad es que no sabemos muy bien qué esperarnos, y esa incertidumbre pues al final te lleva a los nervios y a la preocupación.
Es decir, se espera que este año la prueba sea más complicada porque desde la pandemia daban varias alternativas a los alumnos entre las que podían elegir, por lo que se podía estudiar solamente la mitad del temario y acercarte al 10. Sin embargo, ahora ya la cosa cambia, esas alternativas ya no van a existir. Luego obliga a todos los estudiantes a estudiar por completo el temario para poder sacar así una buena nota. Y no solamente eso, aplicar también los conocimientos o habilidades en situaciones reales o hipotéticas, esas preguntas competenciales de las que nos hablaba Lucía. Pues con estudiantes, con profesores, vamos a hablar a partir de las 3 en la tarde para analizar la nueva, yo la sigo llamando selectividad, sí, la nueva, sí, selectividad.
Sí. Nosotros todos.
Pues ya me parece bien que se haya vuelto a elevar un poquito el listón, porque estas cosas siempre tienden a cronificarse, ¿no? Las facilidades por la pandemia ya se quedan 50 años después, y no, hay que subir el nivel, que tenemos un problema muy serio de productividad.
Pero
gracias,
qué,
Pilar.
Qué exigente es Jorge Bustos,
es
hombre,
así, es
vamos
así.
A apoyar a los chavales.
Y al cierre de mes toca mirar a nuestros bolsillos. La inflación nos da un pequeño respiro. No significa que bajen los precios, ¿no? Es que suben más despacio, ¿vale? Esto lo ha asegurado mucho Pedro Sánchez, pero vamos. Se queda en el 1,9%, por debajo del umbral del 2% por los pelos, fijado como ideal por el Banco Central Europeo. Marta Ruiz, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Es una buena cifra, porque hacía 7 meses que el IPC no bajaba tanto, pero no parece que se vaya a alargar en los próximos meses, porque llega el verano y varios factores van a hacer que vuelvan a subir.
Bueno, lo primero, el calor, ¿no? Ya está empezando a arreciar, vamos a tirar más de aire acondicionado y las renovables van a reducir su presencia, es lo habitual en verano, así que lo lógico es que suba la factura de la luz, una factura que este mes queda en mínimos históricos, ayudando a rebajar la presión de los precios. Otro factor será el turismo, así que María Jesús Fernández, economista senior de Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorro.
Nosotros no esperamos una reducción significativa de la inflación a lo largo de los próximos meses. Más bien esperamos que se mantenga o incluso que haya algunos momentos en los que se registre algún pequeño repunte.
Este dato no ofrece detalle. Habrá que esperar un par de semanas para ver cómo se comportó la cesta de la compra, aunque las organizaciones de consumidores ya señalan que naranjas, manzanas o cebollas son básicos que han subido este último mes. La inflación subyacente, la que quita alimentos frescos y energía, la más persistente, también cae hasta el 2,1.
Por cierto, Marta, hoy hemos conocido los hábitos de alimentación que tenemos los españoles, que nos dicen, por ejemplo, pues qué comimos, ¿no?, el año pasado. Y la radiografía que nos ha hecho Agricultura revela que consumimos más alimentos frescos, pero que cada vez simplificamos más la elaboración de los menús.
Mira, y tiramos más de aparatos de cocina como la freidora de aire. Además, recurrimos menos a la cocina tradicional, que es más elaborada. Fíjate que el plato más que más llevamos a la mesa el año pasado fue la ensalada verde. O sea, que no nos hemos complicado.
Qué sano todo, ¿no?
No nos hemos complicado mucho.
¡Qué simple!
Efectivamente, los hogares españoles gastamos 84.000 millones de euros en hacer la compra, un 2,7% más que el año anterior, y metimos, como has dicho, más alimentos frescos, sobre todo lácteos, frutas y hortalizas, carne o huevos, y menos pescado, tanto fresco como congelado. Aceite de oliva también menos, y bebidas, sobre todo combinados. Cada vez desayunamos antes, vamos adelantando la hora del desayuno, a las 8 de la mañana de media. No dedicamos más de 10 minutos, y aunque seguimos siendo más de dulce, el salado va ganando terreno poco a poco. Y ya no hacemos grandes compras semanales, sino varias a la semana. Optamos más por el supermercado que por las grandes superficies. Qué por eso de organizarnos mejor y calcular mejor.
No entiendo por qué cae el consumo de pescado, que es un manjar que se revaloriza con la edad.
No remonta.
Mucha ensalada, normal. Meterse un cochinillo ahora con el calor que hace.
Pues yo me lo comería.
Yo la verdad es que sí. La verdad es que acabo de pensarlo también. Mejor, Pilar. Bueno, pues muchas gracias Marta.
Venga, un abrazo.
Y precisamente ahora te quedas con tu cupé más cercana y a las 3 llega la tarde con Pilar García Muñiz.
Escribe a Jorge Bustos y Pilar Cisneros en X en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 618 83 1583.
Es que no solo es la matrícula, están los libros, queda un ordenador, se irá de Erasmus...
¡Sí, cumple cuatro!
Marta, ¿lo estás grabando?
Ah, sí, voy.
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que las soluciones financieras y de previsión de Mapfre se ocupen de tu futuro. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre, tu referente en planificación financiera.
Me voy por...
En Alcampo sales ganando. Del 30 de mayo al 1 de junio tienes la anilla de pota a 9,95 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y Alcampo. Alcampo.es, Península y Baleares. Alcampo, sales ganando.
Crear un combustible que aproveche al máximo las prestaciones del motor y que a la vez sea de origen 100% renovable parecía una idea imposible. El problema es que no hay nada que nos guste más que hacer posible lo imposible. Repsol Diesel Nexa, alta calidad y origen renovable en perfecto equilibrio. Ya disponible en más de 1000 estaciones de servicio Repsol. Más info en repsol.es/combustibles renovables.
Si algo hemos aprendido de la vida, es que la vida nunca deja de enseñarnos. Cada paso nos acerca más a quien queremos ser. Camina con Universidad Europea, la universidad que mira contigo al futuro, que cuenta con más de 30.000 convenios con empresas y un 93,5% de empleabilidad. Descubre más en universidadeuropea.es. Universidad Europea. Ve más allá.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz. Versión información del tráfico. Un arroz.
Muchas dificultades a estas horas.
Un sabroz.
Sin complicaciones, fluidez absoluta.
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, porque absorbe los sabores como el arroz bomba, pero a un precio más asequible. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
99. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 99. Solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Ahora en El Corte Inglés descubre los sofás que sientan muy bien.
Porque tienes hasta un 20% de descuento en una selección de sofás y sillones. Y financia hasta en 12 meses.
Del 29 de mayo al 4 de junio solo en El Corte Inglés.
Paga tus compras cómodamente en tienda o con tu tarjeta El Corte Inglés en web y app. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés CFC S.A. y sujeta a aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Madrid. Estar informado.
El Paseo de las Delicias recupera poco a poco la normalidad tras la reapertura esta misma mañana del tramo que estaba cortado por las obras de la línea 11 de metro a la altura de Palos de la Frontera. Aunque estaba anunciado para dentro de unos minutos, para las 3 de la tarde, desde las 11 están ya pasando vehículos y desde hace un ratito también lo hacen los autobuses. 9 líneas, de hecho, recuperan su recorrido habitual. Delicias es la forma más rápida y directa, sin contar Méndez Álvaro, de llegar desde el acceso sur, desde la A4 a la Glorieta de Atocha. 9 meses han estado los conductores haciendo requiebros por las calles del barrio. Algunas incluso han cambiado hasta de sentido. Belén y Valle, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
Son 3 carriles los que se van a poder utilizar de momento, ¿verdad?
Bueno, sí, son los 3 carriles del lado de la derecha, 2 para el tráfico general y el carril bus según se sube hacia Atocha. La calle no está del todo reabierta porque está ocupado el carril de aparcamiento y buena parte de la acera de la izquierda según subes. Aunque ya están pasando los coches, la verdad es que esta mañana todavía, yo creo que porque no se habían enterado, todavía eran muy poquitos los coches. Ahora ya la verdad es que se empieza a animar. Todavía están las líneas pintadas de amarillo, hay muchos bloques de separación rojos y blancos y sobre todo muchos agentes de movilidad que se están por aquí, bueno, pues organizando el tráfico, pues para la gente que pasa por primera vez, bueno, para que no se acumulen, pues para que todo fluya con bastante tranquilidad.
Pues aparte de que ya fluye el tráfico, lo que es verdad, Belén, es que hay muchos comercios afectados por las obras. De hecho, llevan meses quejándose porque lo han notado en la facturación. Empiezan a ver la luz, ¿verdad?
Empiezan a ver la luz los comercios de la acera que han abierto, insisto, la de enfrente, siguen prácticamente encerrados por las vallas. Los del lado de la derecha, según sube, se sienten aliviados. Lourdes tiene una floristería y ya ve la luz en todos los sentidos porque las vallas les quitaban visibilidad y también luz.
Y ha sido soportar tierra, soportar barro que nos echaban, a gente que no llegaba, los proveedores que no podíamos nosotros llegar ni por ellos llegar a nosotros, ha sido todo un calvario, hija. Y gracias a que ya vemos luz ahora, se ha quitado un determinado tiempo que nos habían dicho.
Julián tiene un estanco, habla de importantes pérdidas, hasta de negocios que han tenido que cerrar. Muchas molestias, polvo, ruido, pero también reconoce que han trabajado bien.
Económicamente hablando, a los negocios de la zona muchísimo, entre un 40 y un 50% de media, que ha perjudicado la venta. Ha habido como 6-7 locales también que han cerrado, la gente a la calle, y la verdad es que se ha hecho largo. Pero también es verdad que han trabajado muy bien y este año sobre todo han apretado, pero muchísimo. Contra viento y marea, diluviando, han seguido trabajando.
Molestias no solo para los comerciantes, también para los vecinos que han vivido unos meses realmente complicados.
Toda la vuelta que tenías que dar para ir de un supermercado a otro, además. O sea, si querías ir al líder o al día, tenías que dar una vuelta tremenda. No, los autobuses no pasaban, se habían desviado todos para allá y luego, bueno, pues todo el polvo, todo el ruido. El sitio que habían dejado era, sobre todo, por aquel lado súper estrechito. En fin, que sí han sido muchas molestias.
Bueno, pues poco a poco, como dice esta vecina Raquel, se empieza a ver la luz, pero todavía queda algún tiempo para que la calle esté completamente despejada, Pilar.
Gracias, Belén. Pues se despeja un poquito esa zona de Madrid, pero este fin de semana se complica la situación para los usuarios de la línea 6 de metro porque cierra el tramo que va desde Méndez Álvaro a Moncloa. Pero como dice el consejero Jorge Rodrigo, hay alternativas.
Para intentar minimizar el máximo posible estos inconvenientes que van a vivir los madrileños a la hora de ejecutar estas obras, se ha puesto una serie de autobuses de la empresa municipal de transportes, 60 autobuses en un principio, con un plan de movilidad específico muy importante, de carácter gratuito, que van a hacer el servicio por las mismas paradas que van a estar actualmente sin servicio.
Y enseguida nos vamos a acercar al Retiro. La reina Leticia ha inaugurado la edición número 84 de la Feria del Libro.
Sabes que estás cerca de casa cuando ves el pirulí. Y con el seguro de salud de AXA, el mejor seguro de salud según Cronos, te sentirás como en casa. Visita nuestras oficinas de Madrid o entra en axa.es y consigue hasta un 20% de descuento. Estar cerca es estar bien.
En Avianca, la segunda aerolínea más antigua del mundo, sabemos que hay juegos que cruzan generaciones. Por eso, puedes revivir aquellos momentos jugando fútbol con tu padre y crear nuevos recuerdos practicando la chaza en Ecuador. Llevamos más de un siglo conectando historias, emociones y familias. Avianca, mi casa es tu casa. Miembro Star Alliance.
¿Recuerdas aquella empresa de venta de ortodoncia por internet? Pues ha cerrado y dejado a los pacientes sin terminar los tratamientos.
Si no quieres que esto te pase, acude a tu dentista de confianza. Son tratamientos complejos que deben ser realizados y supervisados siempre por un profesional. Pon la salud de tu boca en las mejores manos. Es un mensaje del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Cada vez que vienes a descubrir Madrid, aprendes de su gente, sabores y costumbres. Respetas la naturaleza y contribuyes al cuidado del patrimonio. Este es el legado de tu viaje. Proyecto financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
Más de 1 millón de personas pasaron el año pasado por la Feria del Libro en el Paseo de Coches del Retiro y este año en su edición número 84 se esperan todavía más. Está dedicada a Nueva York y este primer fin de semana tendrá un protagonismo especial el recientemente fallecido Mario Vargas Llosa. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
La apertura esta misma mañana viene acompañada de mucho calor. No debería ser esto obstáculo para los amantes de los libros, ¿verdad?
Pues no, miles de curiosos lectores y paseantes han desafiado ese tremendo calor de verano adelantado a mayo y han comprado ya los primeros libros en esta Feria del Retiro que tiene a Nueva York por hilo conductor. Marina, librera de Cervantes y Compañía, y Raquel, de la librería infanto-juvenil Peripecias en Villaverde, coinciden la importancia económica editorial que tiene esta feria y nos hablan también del público.
Siempre hay un público sostenido y todas las franjas de edad se renuevan. Yo estoy viendo a los estudiantes de instituto, de colegios, que ya están por aquí paseándose. Todos los años vuelven los estudiantes, la gente más mayor que tiene más tiempo libre, todos los años es fiel a la feria, los fines de semana siempre se llenan. Entonces, el hecho de que la feria se mantenga y se mantenga en el retiro para mí es fundamental.
Los niños cada vez leen más. Hay una idea equivocada de que los niños no leen. Hay algunos que no leen, por supuesto, pero hay muchos que sí leen y además leen mucho. Los lectores que tal se enganchan a las colecciones y del 1 al potocientos que haya, que se la van a hacer entera y la verdad es que son cada vez más los peques que leen.
Como es tradición, la reina Letizia ha inaugurado esta 84 edición de la Feria del Retiro, que empieza con buen pie, reciente declaración como bien de interés cultural por su valor histórico, literario y social. Pero, ojo, también con el primer contratiempo y nada más empezar. El Retiro y, por ende, la Feria del Libro cierran esta tarde a partir de las 6 por alerta roja por calor y viento. También cierran otros 8 grandes parques de la capital.
Hay que tenerlo muy en cuenta. Gracias, Ramón.
COPE Madrid.
Estar informado.
Serpis. Una primera cita puede fallar. El mando de la tele puede fallar. Pero unas aceitunas Serpis nunca fallan. Nunca, nunca, nunca fallan.
Normal, unas Serpis están tan buenas que nunca fallan.
Nunca, nunca fallan.
Arcadi Bolodos en Madrid. El genial pianista que enloqueció al público con su última actuación en Madrid vuelve al Auditorio de Música el 4 de junio. Emotividad, belleza y virtuosismo al límite en un recital que promete ser inolvidable. Entradas a la venta en la web del Auditorio Nacional en colaboración con Fundación Scherzo.
Isabel tiene la toallita en sus manos, se dispone a encestar, la mira, su objetivo, lanza y ¡a la papelera!
Tirar toallitas y cualquier otro residuo al inodoro puede atascar las tuberías de tu vivienda y supone una amenaza para el medio ambiente. Juega limpio. Encesta las toallitas en la papelera. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
¿Te apetece descubrir un lugar lleno de aventuras, de sol y de magia? En Walt Disney World viajarás a una galaxia muy, muy lejana. Descubrirás el reino de la naturaleza, vivirás la magia de los cuentos de hadas y tendrás el mundo al alcance de tu mano. Todo esto y mucho más en los 4 increíbles parques temáticos de Walt Disney World Resort. Las vacaciones de tus sueños. Reserva hasta el 29 de agosto en Betravel y disfruta de hasta un 25% de descuento en hoteles Disney y además vuelo directo a Orlando. Consulta condiciones. Ven a Walt Disney World con Betravel. Viájate la vida.
¿Campamentos de inglés? Mejor una experiencia real en España. 8 días conviviendo con nativos de sus edades, jugando, aprendiendo y hablando inglés todo el día. Entra en puebloinglés.com.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde con Pilar García Muñiz.
Línea editorial.
Cadena COPE.
We'll be right back.
A estas alturas de una legislatura fallida, con el presidente asediado por una avalancha de informaciones de corrupción en sus entornos más próximos, la gota que ha colmado el vaso es la trama protagonizada por la fontanera del PSOE, Leire Díez, destinada a desprestigiar a la UCO, que cumple funciones de policía judicial. Ante esta tesitura, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha decidido convocar una protesta en las calles de Madrid el próximo día 8 de junio. Con un nivel de degradación